Buenos días, 11 y 6 minutos de la mañana y continuamos por aquí por la radio con nuestra programación y con nuevas voces que nos acompañan en la mañana de hoy. Ahora nos toca hablar sobre economía circular, sobre consumo responsable. También aprovechando que hoy se celebra, se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático y algo tiene que ver con todo esto, ¿no? Tenemos por aquí hoy a Juan Manuel Verdugo, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y bueno, responsable de la organización de estas jornadas de sobre economía circular que van a tener lugar los próximos 26 y 27 de octubre, el jueves y el viernes, en el Hotel El Mirador. Bueno, buenos días,
Juan. Buenos Manuel. Días, buenos días.
Hablamos, como decía, sobre esta jornada, sostenibilidad, consumo responsable, economía circular, hoy el día contra el cambio climático. Al final cogiendo unos caminos, ¿no?, hacia un cambio en nuestro comportamiento también desde la economía.
Sí, yo creo que es evidente que todo en una economía global, la economía, esta economía circular de la que trata la jornada, pues es sin duda interdependiente de ella, ¿no? Y eso es un marco, vivimos en un marco económico que es imparable desde ese punto de vista, ¿no? De las relaciones humanas, de las relaciones económicas, pero por eso aún más es necesario concienciarnos de la necesidad de darle pues una vida útil a todo lo que es el fruto, el producto del proceso económico, ¿no? Y en eso consiste fundamentalmente la economía circular, en que ese producto que nace tenga una vida lo suficientemente útil como para que no genere residuos, que no genere externalidades y por tanto además se pueda aprovechar desde un punto de vista económico para el consumo, a través de ese consumo responsable.
Uh-huh. Habla la economía circular también de crear un valor añadido, ¿no?, a través del compartir, del reutilizar, del reparar, renovar. ¿Esto cómo lo podemos aplicar a una empresa?
Bueno, pues esto actualmente en estas jornadas vamos a ver ejemplos pues paradigmáticos de lo que es la economía circular y esa necesidad, como digo, de alargar la vida útil del producto para que no tenga un principio y un final. Anteriormente existía el paradigma del principio de nace y hasta la muerte del producto. Ahora de lo que se trata es de que ese producto no tenga un final y que el uso final, que en ese momento final se le pueda dar una utilización a través del reciclaje, ¿no? Del reciclaje. Por uh-huh. ejemplo, tenemos en Fuerteventura ejemplos muy importantes como el compost majorero que se está haciendo en el sur, con una empresa muy importante que ha invertido en innovación y estamos exportando compost desde nuestra isla de Fuerteventura. Y eso es un ejemplo de lo que significa la economía circular, ¿no? De cómo utilizando los residuos se pueden generar otros productos que sirvan para y se integren dentro del ciclo de la economía. No solo eso, lo vemos cada día pues en cómo las empresas están asumiendo pues ese valor tan importante como es la sostenibilidad en la producción y eso pues implica que se introduzcan elementos para hacer diríamos más sostenible lo que es el proceso productivo de la economía.
Muchas veces se ve desde las empresas que la sostenibilidad puede llegar a ser como un problema, como una traba, ¿no?, un obstáculo en el camino, pero puede ser una posibilidad también, ¿no?, un beneficio para la propia empresa el cambiar ese paradigma, esa forma de funcionar hacia un nuevo rumbo que quizás incluso les pueda beneficiar.
Evidentemente, además es que ya estamos y además teniendo en cuenta la situación de emergencia climática que hay, que yo creo que ya nadie ignora y nadie entiende que no se esté produciendo un cambio climático, y lo vemos cada año las temperaturas van superando los récords. Este año hemos tenido récords de temperaturas pues no solo aquí en Canarias, ¿no? En Fuerteventura, en Las Palmas, en Tenerife, sino también en la propia península, donde veíamos la propia vertiente norte de nuestro país, en Cantabria, País Vasco, Asturias, donde en este mes de octubre se estaban teniendo temperaturas de más por encima de los 30 grados, ¿no? Que son realmente pues temperaturas muy, muy, muy altas, y además ya con no son fenómenos esporádicos, sino que cada año vemos que el verano se extiende más, ¿no? Entonces, eso es una situación de emergencia climática, porque el momento en que la temperatura siga subiendo y vamos a una velocidad superior a la que habían previsto los propios estudiosos, ¿no?, del cambio climático, que habían establecido que podíamos tener una elevación de temperaturas en 2 grados en los próximos pues 30 años, y estamos viendo que se están rompiendo todas las expectativas, ¿no? Desde ese, y luego tenemos los fenómenos añadidos, que de pronto tenemos un calor insoportable durante hasta prácticamente 20 de octubre, y de pronto entra pues un fenómeno atmosférico como ha entrado en Andalucía, que hemos visto pues 500 árboles caídos, personas fallecidas, pues con vientos de casi 140 km/h. Quiero decir, los fenómenos extremos son una consecuencia de esa emergencia climática. ¿Cuánto de porcentaje tiene la mano del hombre? ¿Cuánto de porcentaje es el propio proceso climático, ¿no?, de la naturaleza, ¿no?, de la propia evolución de la naturaleza? Eso es indudable. Por eso digo que hoy tenemos claro que no hay dudas sobre el cambio climático. La cuestión ya, los escépticos están en que este cambio climático es fruto de lo que es la evolución natural del planeta, ¿no?, del clima, como tuvimos glaciaciones en la Edad Media o como pudimos tener. Pero sin embargo, sí que es evidente que hay una contribución del hombre, y por tanto la sostenibilidad, porque los gases invernaderos son fruto del carbono, de la emisión de gases contaminantes, y eso es indudable. Por tanto, la sostenibilidad, más allá de todo, es una obligación que tenemos para con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los que están por venir. Yo creo que la preservación de este planeta y de hacerlo lo más habitable posible es fundamental. Pero si a eso le añadimos efectivamente que tenemos una obligación moral, que es la de sostener este planeta y la de hacerlo vivible para el resto de generaciones futuras, también hay unas ventajas económicas que vienen de un proceso más racional, de un proceso que racionalice diríamos la materia prima para darle un uso posterior, porque además eso va a incentivar la innovación y va a incentivar que tengamos un consumo muchísimo más responsable, y luego que añadamos, como bien decía, pues valor al producto, ¿no? Porque si ese producto luego va a tener pues una redefinición en cuanto a su utilización y en cuanto a su destino final, ¿no?, que va a ser siempre un destino intermedio, la idea es que el producto al final no tenga un final, ¿no?, sino que siempre podamos seguir reciclando. Hay que decir que Europa no cuenta con materiales, no cuenta con materias primas como pueden contar Asia o Rusia, Eurasia, ¿no?, o África. Quiero decir, para mucha de nuestra producción que hacemos en Europa, lo que tenemos que hacer es importar materiales, mucha materia prima, que luego nosotros ensamblamos y que producimos, pero ese proceso al final tiene una finitud, los recursos naturales son finitos, y por tanto todo el uso que le podamos dar a ese producto que nosotros estamos fabricando en Europa, pues al final va a beneficiarnos a todos. Uh-huh.
Claro, es que más allá de ver todo esto como pues como una fórmula humana, ¿no?, de preservar nuestro entorno y donde vivimos, también lo podemos ver quizás de una forma un poco más, vamos a decir, egoísta, capitalista, que es, pues bueno, gastarnos menos dinero en pedir materiales a otros lugares porque no los tenemos aquí, y poder reutilizarlos para pedir menos cantidad y tener que pagar menos, poder tener más recursos, más materia prima para usarla en nuestros negocios, en nuestras actividades, y también pues ahorrarnos esas consecuencias que nos dan algunas de ellas. Al final también se puede ver de una forma, pues eso, más egoísta, pero que no lo es tanto con el mundo, ¿no? Es, no
claro,
sé, un
evidente,
egoísmo bueno.
Evidente, es un, sí, hablemos de egoísmo bueno, ¿no? Hablemos de que es un egoísmo que sirve a, más que egoísmo, yo diría responsabilidad, ¿no? Por eso aquí hay dos patas fundamentales, que por un lado es el proceso productivo y el destino que se le da al producto, y otra cosa es también la conciencia del individuo a la hora de consumir, ¿no? Vivimos en una sociedad donde se trabaja mucho desde la escuela, ¿no? En el consumo responsable, en la necesidad de reciclar, en ese destino final del producto. Y en concienciar sobre el cambio climático, sobre las consecuencias nefastas que tiene para el cambio, para el clima, para la preservación de la vida en la Tierra, pues determinadas formas de consumo intensivo, una camiseta que se compra por 2-3 euros, por ejemplo, o 4 euros en un gran almacén aquí en España, antes hay que decir cuánto ha contaminado, cuánto ha generado esa camiseta, ¿no? Porque primero se ha tenido que fabricar en una fábrica con uso intensivo en China, en Indonesia, y luego ha tenido que volar y al final el precio final pues es muy bajo, pero eso al final hace que esas nuevas generaciones estén creciendo con una dicotomía. Por un lado, evidentemente son incluso más responsables que nosotros o están más concienciados con la necesidad de preservar el planeta, pero por otra parte son menos responsables que a lo mejor generaciones anteriores, en el sentido de que las generaciones anteriores, sin tener la necesidad de, sin estar tan concienciados con la preservación del planeta, la preservaban mucho más, porque tenían un consumo muchísimo más racional. Es decir, una camisa no duraba una temporada, sino que una camisa duraba 10 años, ¿no? Y luego, además, cuando acababa se remendaba y se utilizaba pues para otra cosa, ¿no? Entonces, es curioso cómo existe esa doble dicotomía, ¿no? Por un lado, estas nuevas generaciones están muchísimo más concienciadas que las anteriores en cuanto al consumo y en cuanto a la necesidad de preservar el planeta, pero, sin embargo, al final consumen de una forma más insostenible que las generaciones anteriores.
A mí me viene mucho a la cabeza, respecto a esto que comenta, la reutilización de las botellas de vidrio, por ejemplo, que hace Coca-Cola, ¿no? Que bueno, en esta visión llamábamos algo egoísta pero beneficiosa, pues esta empresa fabrica menos botellines porque los reutiliza, los recoge y hace ese tratamiento para que puedan volver a ser utilizados y no tener que fabricar más botellines. Entonces, bueno, es ese ciclo circular del que estamos hablando.
Sí, fíjate, ese ciclo circular no lo inventa Coca-Cola, porque yo de pequeño, cuando era pequeño, iba al bar. Y entonces pues compraba pues con y si llevabas la botella, pues te costaba, pero era el vino, era la casera,
te costaba menos dinero porque no pagabas el envase. Claro,
entonces en aquella época, pues por eso digo que venimos de generaciones donde el reciclaje era una necesidad. Sí. Sinceramente, sencillamente porque no había tanto vidrio, evidentemente no había tanto vidrio y por tanto era necesario reciclar ese vidrio, ¿no? Y la gente estaba desde ese punto de vista más concienciada. Sin embargo, hoy día se recicla mucho menos, se manda a lo mejor al contenedor de vidrio, pero sería mucho más sencillo incentivar económicamente esa economía circular si tú fueras a la tienda te dieran una determinada cantidad, te redujeran el precio de la siguiente compra.
Sí. Bueno, son ideas que seguramente que se comentan en estas jornadas que salen a la luz por ahí. Yo quería preguntarle, igual es algo un poco utópico, pero ¿usted cree que es posible una sociedad, un puerto del Rosario sostenible? Porque muchas veces es complicado llegar a la conciencia de las personas, ¿no? Y ya hemos, digamos, trazado un camino que es el camino fácil. ¿Cómo desviamos a la gente en general, al fin y al cabo, de este camino fácil y los llevamos hacia el camino correcto?
Hombre, yo creo que Puerto Rosario, como cualquier otra ciudad, como nuestra isla, evidentemente debe caminar siempre hacia la sostenibilidad. No podía ser de otra manera. O sea, quiero decir, eso debe constituir un objetivo fundamental de todos los actores políticos, ¿no? Pero donde deben estar implicados no solamente las administraciones públicas, sino también la propia ciudadanía a través de las asociaciones y a través de la concienciación del individuo. ¿Y eso cómo se articula? Pues fundamentalmente con políticas públicas que incentiven esa sostenibilidad. Pues la sostenibilidad se incentiva pues con energía menos contaminantes, con energías pues fotovoltaicas y energías eólica en este caso, energías el hidrógeno también se está planteando como una un tipo de energía muchísimo menos contaminante que lo que es el fuel, ¿no? Por tanto yo creo y que emite mucho menos monóxido de carbono y al final pues y luego pues en el reciclaje, fomentar el reciclaje, fomentarlo en las escuelas, también que los poderes públicos faciliten ese reciclaje pues con suficientes recursos, ¿no? Para ello. Entonces todo eso debe conducir a un Puerto Rosario más sostenible, pero igual que una isla más sostenible y en definitiva a un mundo más sostenible. Yo sé que es más fácil, estamos más a lo mejor más concienciados sobre esa sostenibilidad aquí en Occidente, en Europa, pues porque ya vivimos un proceso de industrialización donde se contaminó mucho, ¿no? Pero tuvimos ese crecimiento económico a través del proceso de industrialización y ahora hay otros países que están viviendo su propio proceso de industrialización intensa, ¿no? Pues como China, aunque cada vez China empieza a ser también más consciente de la necesidad de investigar, porque al final la investigación en sostenibilidad también reporta beneficios, porque si tú eres capaz de hacer más sostenible un proceso productivo y patentas ese proceso productivo más sostenible y eres capaz de venderlo a otros actores económicos, pues vas a obtener un provecho económico de esa sostenibilidad a través de la investigación y el desarrollo. Por tanto, yo creo que no significa ser sostenible renunciar al crecimiento económico, no, simplemente significa un crecimiento económico responsable y compatible con la preservación de nuestros valores.
En estas jornadas que van a ser el jueves y el viernes vamos a tener a profesionales de este sector que van a ofrecer distintas ponencias, debates pues sobre gestión de residuos, sobre economía circular, consumo responsable, ejemplos de empresas que también ya nos comentaba concejal pues de hacer del consumo pues responsable y de la reutilización una empresa en sí misma y una forma de trabajar. Bueno, vamos a ver todos esos ejemplos. Supongo, seguramente también vamos a poder resolver las personas que acudan un montón de dudas y saldrán de ahí muchísimas ideas. Nos hablaba de la responsabilidad que tienen también las instituciones para fomentar este tipo de actuaciones en la sociedad, en las empresas. No sé si los incentivos serían quizás pues no sé, una fórmula o ayudar de alguna manera. Usted como concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, no sé si se contemplan desde el Ayuntamiento pues algunas subvenciones,
a nivel fiscal, por ejemplo, desde el Ayuntamiento aprobamos una ordenanza para el impuesto de circulación, en virtud del cual pues aquellos vehículos que son completamente electrificados tienen una bonificación del 100%, aquellos que son híbridos tienen una bonificación también de un porcentaje. También hemos aprobado desde la Concejalía de Energía las subvenciones a la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, tanto para viviendas, personas como empresas. Y este año además vamos a aprobar dentro de poco, tenemos hasta el 31 de octubre para que se puedan solicitar. Y habrá una ha habido un aumento. Hemos detectado desde que iniciamos estas ayudas, que fueron hace 3 años, pues hemos detectado un aumento considerable en la instalación de placas fotovoltaicas, y eso significa que la economía es menos dependiente de la energía que proviene de otras fuentes más contaminantes, ¿no? Como la propia Unelco en la central del Charco. Para nosotros es un objetivo que la central del Charco algún día deje de estar ahí, debe de estar cuanto antes fuera del ámbito de la malla urbana de Puerto Rosario, por todas las externalidades y condicionantes desde el punto de vista perniciosos que tiene, ¿no? Por tanto, todo eso fomenta en que la familia, las empresas puedan ser más independientes, y eso lo hemos hecho desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Estamos trabajando ahora en varios hemos instalado también puntos de recarga para vehículos eléctricos que están ya instalados y que estamos pendientes de que tengamos las autorizaciones de Endesa para que puedan ponerse en funcionamiento a lo largo de los próximos 2 meses, esperemos que no más. Y estamos trabajando también en un plan de ahorro energético por parte del Ayuntamiento para que podamos bajar la factura del consumo, y además que hagamos que el consumo dentro de las distintas de los distintos infraestructuras que tiene el Ayuntamiento de Puerto Rosario sea lo más sostenible posible, que, como digo, bajemos la factura, además que podamos producir nuestra propia energía a través de algunos proyectos que están ya en trabajo y que espero que sean una realidad a lo largo de la legislatura. Mi objetivo es que a lo largo de la legislatura podamos tener al Ayuntamiento de Puerto Rosario pues con un consumo autoconsumo en todas sus necesidades.
Bueno, se lleva hablando un tiempo ya de la emergencia energética en la que se encuentra ahora mismo Canarias, y se habla también de esa falta de infraestructura para acumular esa energía que quizás sí conseguimos producir de manera renovable, ¿no? De energía limpia, pero que no tenemos cómo trasladarla, cómo guardarla, cómo acumularla. Quizás la autosuficiencia, ¿no? De la que nos habla, el autoconsumo, el tener cada persona, o el poder tener cada persona en su casa, en su comunidad de vecinos, o una empresa, su propia placa solar o su propio método de producción de energía, nos salve un poquito de también esta emergencia energética. Yo no sé si sería un buen método.
Hombre, la emergencia energética, hemos tenido ceros energéticos dentro del ámbito de Canarias, ¿no? Evidente, lo hemos tenido en La Gomera, Tenerife, en Lanzarote, pero Fuerteventura no ha tenido ceros energéticos, quiero decir.
Cuando al lado le pasan cosas, uno tiene que estar...
Bueno, lo que pasa es que esto hay que estudiarlo con bastante... hay que estudiar el asunto, cuál es la demanda energética de Fuerteventura, cuál es la producción energética, cuáles son las potencialidades de energías renovables de Fuerteventura, y saber si no, desde luego el decreto de emergencia energética se aprueba y, como no podía ser de otra manera, se tiene que cumplir, y en eso estamos. A partir de ahí, nosotros insistimos en que debemos ir a un proceso de descarbonización. Lo que apuntaba de las baterías, o sea, de la acumulación de energía, evidentemente es una cuestión a resolver en el futuro, pero sí que hay ya empieza a haber tecnología para poder almacenar energía creada o producida a través de eólica y fotovoltaica. El problema de la producción eólica y fotovoltaica es que, evidentemente, cuando no hay viento no se puede almacenar la energía, y por tanto por la noche no hay sol, ¿no? Pero empieza a haber sistemas de almacenamiento de la energía, y yo creo que eso será una realidad. Y luego está la posibilidad también de hacer una transformación en hidrógeno de esa energía, y que y el hidrógeno sí se puede almacenar. Quiero decir, hay que estudiar bien esa evolución de la producción energética, porque yo creo que no podemos renunciar a que en el futuro Fuerteventura deba ser de una forma racional puramente autosuficiente.
Uh-huh. Bueno, pues pasito a pasito, ¿no? De este tema estoy segura que se podría seguir hablando mucho más tiempo, pero bueno, por ahora nos vamos a ir a esa jornada sobre consumo responsable, sobre economía circular, que van a tener lugar el jueves y el viernes, días 26 y 27 de octubre en el Hotel El Mirador. Y nada, concejal, que muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros, por explicarnos todo esto y por un poco divagar sobre el futuro, ¿no?, que nos espera y que tenemos por delante. Y nada, espero que de esta jornada salgan muchas ideas y muchas propuestas beneficiosas para nuestra isla.
Pues nada, pues muchísimas gracias y a ustedes por dar voz a estas jornadas y animar a la ciudadanía que pueda apuntarse. Son el jueves, en las redes del ayuntamiento tienen toda la información. Uh-huh. Y nada, muchísimas gracias.
Gracias.